Seguimos conociendo momentos de la historia en nuestra clase magistral. Solo por recordar la última, la dedicamos a averiguar en qué exploradores y arqueólogos se inspiraron Steven Spielberg y George Lucas para crear el personaje de Indiana Jones. Está disponible en nuestra página web. Yagoba Álvarez es nuestro Irakasle. ¿Qué tal? Egunon.
Egunon.
La de hoy lleva por título Viva la Revolución.
Viva la Revolución, sí.
¿Qué vamos a abordar en ella?
Bueno, a ver, el mes de mayo pues es un mes primaveral, ¿no? Yo creo que a todos nos enaltece un poquito, pero también es un mes ciertamente revolucionario, ¿vale? Yo creo que la más cercana, igual, la que más nos viene a la cabeza, es la del mayo del 68, uh-huh, de Francia, no solamente París, aunque París fue el epicentro, pero también hubo otras más, ¿eh? Y igual sí que quiero hablar de la del mayo del 68 al principio, pero me gustaría centrarme también en las otras, como la primavera de Praga o las de los movimientos del 68, de mayo del 68 en México y demás, con los Juegos Olímpicos.
Vamos a descubrir que el año 1968 fue muy convulso, sí, en muchas, sí, sí, latitudes, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pero como decías, quizás la primera que nos viene a la mente es la Revolución de Mayo del 68. Sí, de hecho, algo saben los franceses es de revoluciones.
Sí.
¿Qué fue mayo del 68?
Bueno, mayo del 68 normalmente se suele, o la visión que tenemos nosotros siempre es la de las barricadas en el Barrio Latino de París, y a muchos estudiantes, ¿no? Y en cierto modo abarcó, digamos, esos meses de mayo, junio del 68, y en un principio sí que es verdad que se trató de diferentes movilizaciones estudiantiles que estaban vinculadas con las protestas contra la guerra de Vietnam. Acordémonos que vivimos en un contexto también muy reivindicativo, no solamente en Estados Unidos, también en otras partes del mundo, en Europa, en contra de la guerra que se estaba llevando a cabo en Vietnam por parte del gobierno estadounidense. Y entonces sí que es verdad que al principio, pues, todas esas movilizaciones en la Universidad de Nanterre, que fue una de las primeras, y que además la facultad fue cerrada precisamente por eso, porque detuvieron a 8 miembros estudiantes de esa universidad que componían un poco el comité de Vietnam en contra de la guerra de Vietnam. Y luego se fue extendiendo. Sí que es verdad que luego ya el 13 de mayo ya hubo ya una huelga general de trabajadores, una manifestación bastante amplia, más o menos unas 200.000 personas, pero que en toda Francia conllevó, digamos, que cerca de 9 millones de trabajadores de toda Francia secundasen la huelga, ¿no? Y se le fueron uniendo diferentes empresas como Renault, otras también como en Bolonia, en Nantes, en fin, quiero decir que al final se fue extendiendo. Al principio fue universitaria, pero luego después fue también una huelga de trabajadores. Decía antes también eso, que normalmente solemos tener las imágenes, ¿no?, iconográficas del mayo 68, suelen ser las barricadas del Barrio Latino, y es que precisamente el 10 de mayo fue la famosa noche de las barricadas, en las que, bueno, pues si tenías un coche aparcado, uh-huh, más o menos, en aquel barrio, la verdad es que probablemente sufriría bastantes daños porque, bueno, dieron volquete, cruzaron coches, lanzaron cócteles Molotov y de todo.
Sí, digamos que es el punto de inflexión, ¿no?, en,
sí,
este mayo del 68,
sí,
¿no?,
sí,
la noche de las barricadas.
Eso es, se puede decir que esa noche, la del 10 de mayo, sí es el punto de inflexión. Luego, como decía, abarca hasta junio, ¿eh? En el mes de junio siguió siendo muy conflictivo, a pesar de que el 25 de mayo el gobierno Pompidou llega a un acuerdo con los trabajadores, con los sindicatos, por las reivindicaciones laborales que habían exigido a partir de la huelga general, que, como decía, se mezclan un poco, también con las reivindicaciones estudiantiles, ¿no?, que van más allá también de la cuestión laboral. Pero bueno, como decía, junio sigue siendo un mes conflictivo, de hecho muere algún estudiante también. Existe también un movimiento ultraderecha dentro del estudiantado francés, algunas de las sindicatos o asociaciones estudiantiles son bastante de derechas y ahí hay bastantes conflictos.
¿Cuál fue la postura del gobierno en,
hombre,
todo este conflicto?
La postura del gobierno, y daros cuenta que en ese momento quien gobierna Francia son prácticamente los conservadores. Mitterrand es el candidato, digamos, estrella que puede retirar al gobierno de De Gaulle. Que de hecho, acordémonos que De Gaulle todavía era presidente, dimite precisamente, uh-huh, y es cuando Mitterrand anuncia su candidatura a la jefatura del Estado, y luego, de hecho, del 23 y 30 de junio hay elecciones legislativas, en las cuales, por cierto, la izquierda no gana. Y ahí es cuando, pues, muchos estudiosos con respecto al mayo del 68 hacen de alguna manera dividen un poco el movimiento, ¿no?, entre los estudiantes, que era como una reivindicación pues un poquito más etérea, no tan materialista, no tan concreta a la situación social y laboral, y los sindicatos, que efectivamente iban más por esa cuestión. Y de alguna manera sí que es verdad que para el público francés no resultó muy positiva la imagen de los coches cruzados, los cócteles Molotov y demás de los estudiantes.
Mm-hmm. Esto es un poco lo que conocemos, ¿no?
Sí.
De mayo del 68, pero como hemos dicho, fue un año muy convulso en muchos sitios, meses antes incluso, ¿no?
Sí,
de este
sí,
mayo
sí.
del 68 en París, en Checoslovaquia.
Sí.
Se vive también su conocida como primavera. Mm. ¿Cuál es el contexto o cuál era el contexto en ese momento en este país?
Va, el contexto es, a ver, el contexto es completamente diferente en cuanto a, por ejemplo, la situación del país, ¿no? Francia está gobernado por De Gaulle, mientras que Checoslovaquia, pues es un país con un régimen comunista, muy aferrado a la Unión Soviética, obviamente, y estamos ya hablando ya del contexto Guerra Fría, ¿no? Estados Unidos, Unión Soviética. Sí que es verdad que el problema de Praga está ya antes, en enero, pero se va alargando hasta el mes de agosto. Ahí hay un problema de sucesión en el liderazgo de la dirección del Partido Comunista de Checoslovaquia, ya que, de alguna manera, pues para enero le sustituye al oficial, al que había sido el presidente durante muchísimos años, que es el reformista, el que trata de hacer una reforma dentro del socialismo checoslovaco para lo que ellos denominaban darle un rostro más humano, ¿no? Uh-huh. Querían construir lo que ellos denominaban como socialismo con rostro humano o el socialismo en democracia, que en realidad no deja de ser como una especie de socialdemocracia estilo Olof Palme, ¿no? Que se mantiene ahí alejada, digamos, del estilo soviético, pero tampoco se entrega por completo al capitalismo. Y bueno, pues ahí hubo el problema, ¿no? El intento de reforma por parte de Jubček y, claro, pues el problema de que la Unión Soviética en ese momento, pues en el contexto de Guerra Fría, pues precisamente no necesitaba que los miembros del telón de acero pues tuviesen dudas respecto a cuál era la directiva a seguir, ¿no? Entonces, bueno, pues el movimiento acabó en agosto del 68 precisamente porque las tropas de la Unión Soviética del Pacto de Varsovia invaden Checoslovaquia. Entran en Praga, ¿no? Son icónicas también esas fotos, ¿eh? De los tanques soviéticos entrando en Praga también, y ciudadanos con las banderas checoslovacas. Y de alguna manera, pues ahí acaba, ¿no? Se llevan precisamente a Dubček, se lo llevan a Moscú. Bueno, ahí firman una especie de protocolo de Moscú, lo que se llama el protocolo de Moscú, y luego vuelve a Praga. Pero bueno, ya para cuando vuelve, de alguna manera, él es ya, como quien dice, un cadáver político.
Luego te voy a preguntar sobre la figura de él, pero ¿por qué se llamó la Primavera de Praga?
Bueno, se llamó principalmente, a ver, está ya en enero, pero bueno, todos sabemos que básicamente porque florece, digamos, un poco, pues eso, lo que plantea Dubček y la reforma del socialismo en Checoslovaquia es, pues eso, generar una prensa libre, el hecho de que los artistas y escritores pues comenzasen a expresar sus ideas de manera libre, ¿no? Y de alguna manera, pues eso suponía un poco el renacer. Y de hecho lo que él planteaba era precisamente eso, ¿no? Un renacer de la sociedad socialista. Luego también habría que ver y analizar hasta qué punto Estados Unidos también ayudaba a que, bueno, todo sector reformista, no sé, de alguna manera tuviese infiltrados o tuviese sectores, digamos, más vinculados a Estados Unidos que ayudasen a, de alguna manera, dinamitar esa uniformidad del telón de acero, ¿no? Y del Pacto de Varsovia.
¿La figura de Dubček siguió siendo muy popular después de todo?
A ver, él cuando vuelve, realmente a nivel político, se puede considerar que es un cadáver político. Uh-huh. De hecho, él no vuelve había sido elegido en enero como primer secretario del Partido Comunista en Checoslovaquia. Y él vuelve a Praga y hasta el 69, más o menos, fue presidente de la Asamblea Federal de Checoslovaquia, ¿vale? Y luego ya a partir de ahí es expulsado del partido y tuvo pues trabajos menores, además dentro del servicio forestal en Eslovaquia. Y de alguna manera, si bien popularmente sí siguió siendo una figura popular, a nivel político no. Él renace de alguna manera, su figura como tal, empieza a renacer un poco ya con el proceso de la Glasnost y de Gorbachev en la Unión Soviética. Básicamente porque él de alguna manera ve reflejado lo que él quería plantear en el 68 a lo que estaba planteando Gorbachev ya en el 88-89.
Como decíamos, 1968 fue uno de esos años en los que confluyeron muchas cosas en muchos lugares del mundo, también en México, y ahí arrancan unas movilizaciones estudiantiles. ¿Qué ocurrió?
Esto ya no es tanto mayo, es justo después, pero evidentemente está dentro de ese contexto internacional que decía un poco, ¿no?, de movimiento contestatario contra pues el imperio, ¿no?, el imperio que era Estados Unidos. En el caso de México, en 22 de julio, dieron comienzo una especie de protestas estudiantiles en la Ciudad de México que fueron muy, muy potentes, ¿vale? Y este, de alguna manera, este movimiento sentó las bases para alcanzar muchas de las libertades que actualmente se gozan en el país azteca, en México, ¿vale? Este movimiento estudiantil fue sobre todo un movimiento social, ¿sí? En el que además de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, que es, digamos, la universidad más importante, más relevante del hemisferio sur, y el Instituto Politécnico Nacional, también participaron profesores, intelectuales, amas de casa, trabajadores, obreros. De alguna manera fue bastante transversal, ¿vale? No fue solamente esto, porque sí que estaba vinculado, este movimiento sí que estaba muy vinculado a las reivindicaciones sociales. El caso está en que es muy conocida porque el 2 de octubre se produjo la matanza de Tlatelolco, la plaza, digamos, más conocida de Ciudad de México, en la que, bueno, pues miles de personas se reunieron en esa Plaza de las Tres Culturas, pues precisamente para asistir a un mitin convocado por el Consejo Nacional de Huelga. Había una huelga convocada que ya se estaba llevando a cabo. Y bueno, pues a eso de la tarde, sobre las 6 y 10 de la tarde, pues se produjo, digamos, miembros del Batallón Olimpia, que era un batallón vinculado al ejército mexicano, pues bueno, abrieron fuego contra los manifestantes y militares que se resguardaron allí. Y de alguna manera ellos lo que hicieron creer fue, hicieron creer a los militares que eran los estudiantes los que estaban siendo, o sea, los que eran los agresores, que estaban siendo agredidos por estudiantes. Y entonces los militares dispararon a los estudiantes también. Luego, sí que es verdad que hubo muchísimos detenidos, pero la cifra oficial...
Ahí está la guerra de cifras,
sí,
también, ¿no?
Bueno, guerra de cifras que evidentemente aquí yo creo que, digamos que en cuanto empezabas a escarbar y luego también diferentes estudios que vinieron después, era evidente que no podía ser real. El gobierno mexicano dijo que hubo 20 muertos, pero evidentemente ahí hubo muchos más muertos. De hecho, en 2005 la BBC hizo una investigación sobre todos los datos oficiales y todo lo que salió, más luego diferentes entrevistas a personas que estaban allí. Y después de saber y revelarse que evidentemente la CIA estaba implicada en todo esto, sostuvo que el número de víctimas podía oscilar entre 200 y 300. Digo lo de la CIA porque el gobierno mexicano trató en todo momento a este movimiento como un movimiento procomunista, que quería plantear, que quería sustituir el gobierno existente en México por una especie de gobierno al estilo soviético. Vale, estamos en ese contexto de Guerra Fría, ¿eh? Sí.
¿Y realmente cuál era el objetivo de ese movimiento?
No, el objetivo en realidad era simplemente un proceso democratizador. Estamos hablando de que en ese momento estaba gobernando Gustavo Díaz Ordaz del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que es un partido que estuvo gobernando durante décadas en México, muchísimas décadas seguidas, y evidentemente pues era un proceso democratizador de los ciudadanos que estaban ya, de alguna manera, cansados ya de seguir con el mismo partido político en el gobierno.
Nos hemos situado en México en el año 68, en el mes de julio, mejor dicho, pero es que meses después se iban a celebrar los Juegos Olímpicos. No sé si peligraron en algún momento.
A ver, peligrar no, porque evidentemente al final los Juegos Olímpicos tienen un gran peso y de hecho es interesante esta pregunta precisamente por lo que luego voy a explicar. Pero esto guarda relación con lo que acabamos de ver de México, ¿vale? Porque el 2 de octubre es la matanza de la Plaza de las Tres Culturas y apenas 10 días después se inauguran los Juegos Olímpicos de México. Por lo tanto, podemos hacernos una idea de que esos Juegos Olímpicos iban a tener una carga política reivindicativa muy alta. De hecho, esos son los Juegos Olímpicos en el que recordaremos a dos atletas estadounidenses negros, afroamericanos, pues que utilizaron precisamente su primer y segundo puesto, perdón, y tercer puesto, en reivindicar la situación del pueblo, el pueblo negro en Estados Unidos. Yo creo que es bastante conocida, icónica también esa foto de Tommy Smith y John Carlos con la medalla de oro y bronce, pues, ¿no?, alzando el puño con ese guante negro mientras sonaba el himno nacional y agachaban la cabeza en señal de sumisión de situación, ¿no?, del pueblo negro en Estados Unidos.
¿Y cómo fue interpretado ese gesto por la organización de los Juegos Olímpicos?
Bueno, hay dos visiones, ¿no? Por un lado está, digamos, pues que evidentemente los Juegos Olímpicos siempre han, o por lo menos la dirección de los Juegos Olímpicos o el Comité Olímpico Internacional siempre ha visto este tipo de gestos políticos como algo negativo, porque siempre han planteado que los Juegos Olímpicos tienen que ser totalmente neutrales. De hecho, el presidente en ese momento del Comité Olímpico Internacional era estadounidense, Avery Brundage, que había sido, por cierto, presidente del Comité Olímpico Estadounidense y ordenó la suspensión de Smith y Carlos del equipo olímpico estadounidense. El Comité Olímpico Mexicano indicó que, como eran, que tenían visa, tenían pasaporte deportista, seguían siendo invitados de honor de México y que, por lo tanto, iban a seguir siendo tratados iguales. Pero ahí puedes hacerte una idea de cuál era la posición, ¿no? Es interesante este personaje.
Sí.
Es interesante el personaje de David Brundage, y ya por terminar, básicamente porque este señor, que fue presidente de la Unión de Atleta Amateur y del Comité Olímpico Estadounidense entre 1928 y el 53, se opuso firmemente al boicot de los Juegos Olímpicos de Berlín del 36, organizado por el gobierno nazi de Adolf Hitler, a pesar de las leyes de Nuremberg, que suponían pues toda una serie de violaciones de la Carta Olímpica, de derechos humanos, etcétera, etcétera. Bueno, de hecho, no hizo ninguna objeción en contra del saludo nazi durante los Juegos Olímpicos de Berlín, y sin embargo ordenó la suspensión de Carlos y de Smith por haber hecho esa reivindicación referida al pueblo afroamericano y negro en Estados Unidos, ¿no?, de la situación. Bueno, pues el saludo nazi, por ser un saludo nacional por entonces, fue aceptado por la Sociedad de Naciones y también fue aceptado por el Comité Olímpico Estadounidense que dirigía él. Y de hecho, es más, es que este señor, que era presidente del Comité Olímpico Internacional cuando los Juegos Olímpicos de Múnich del 72, y es también un son también unos Juegos Olímpicos muy recordados precisamente por el atentado y el asesinato de 11 deportistas israelíes, generó controversia porque se negó a suspenderlos tras el asesinato. Dijo que el juego que debía continuar.
Y a este gesto que hemos mencionado en los Juegos Olímpicos hay que recordar que Norman, un atleta australiano, simpatizó con la protesta.
Simpatizó, y él fue bastante mal parado, peor parado que Smith y Carlos.
Desde luego. Pues hoy nos hemos acercado al año 1968, aparte de ese mayo conocido en París, a otras latitudes del mundo, a México y también a Praga, y lo hemos hecho con Yagoba Álvarez, que es nuestro profesor titular de la clase magistral de Historia. Es que Ricasco, Yagoba, es que dentro de un mes. Un abrazo.
Gracias. Un abrazo.